Bueno, y como les comentaba recién, 10 horas 41 minutos, móvil. Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día.
Sí, buen día, Jorge. Estamos aquí en la cooperativa eléctrica, donde está Javier Rodríguez y también parte de lo que es el consejo, para brindar la conferencia de prensa. Bueno, se va a explicar lo sucedido y luego va a quedar abierto a preguntas, así que cuando todos los colegas, pues somos muchos, estemos todos en condiciones, que estamos todos en vivo, así que bueno, vamos a hablar entonces en principio con Javier Rodríguez, que va a abrir la conferencia de prensa.
Les agradezco la presencia. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para contarles un poco lo que ha sucedido con los cortes de energía eléctrica desde que tuvimos el fenómeno meteorológico el día 20 de diciembre hasta la última semana, que ha sido la hora de calor. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, muy bien. Vamos a hacer un relato, como les decía, primero de los hechos, explicándole a todos los vecinos cuáles han sido los inconvenientes que hemos tenido para que puedan llegar a comprender qué fue lo que pasó. Nosotros vamos a hablar de datos objetivos que pueden ser verificables por todos. Bueno, como todos saben, el día 20 sufrimos un fenómeno meteorológico donde tuvimos un tornado que pasó por nuestra ciudad y causó innumerables inconvenientes, no solo de energía eléctrica, sino que se vieron afectados también otros servicios. En cuanto a la energía eléctrica, ese mismo día todas las provincias de la cooperativa estuvieron abocadas a trabajar en cuanto al tendido de energía eléctrica. La parte más afectada fue la parte de las instalaciones de la empresa EDEL, proveedora de energía de la cooperativa eléctrica, y obviamente también esto afectó a las líneas de la cooperativa eléctrica, las líneas internas de la subestación para afuera. Como les decía, todas las cuadrillas de inmediato comenzaron los trabajos y alrededor de las 10 de la noche casi toda la ciudad de Bolívar, ya contaba con energía, salvo algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, tuvimos en la Calfucurá un desperfecto, una planta cayó sobre una estación transformadora, el transformador cayó al agua, y esto tardó varios días en funcionarse, porque bueno, no fue simple la tarea. Y otros casos particulares, donde también, sobre todo en la zona rural, que obviamente cuesta con la gran cantidad de lluvia acceder a determinados lugares, también se tardó más en poder realizar ese tipo de reparación. En lo que tiene que ver, por ahí explicar un poco cómo llega la energía de Bolívar para que todos los vecinos entiendan, nosotros recibimos la energía de dos líneas de 33, que son propiedad de la empresa de Sociedad Anónima. Esas dos líneas de 33 llegan a la subestación de transformadora, que también es propiedad de la empresa de la responsabilidad de la cooperativa eléctrica, eso quiero que quede bien claro, comienza desde la salida de la subestación hacia afuera para la ciudad. Hacia adentro, la cooperativa eléctrica de Bolívar no tiene interés. Ese día lo que pasó, tuvimos la mala suerte de que una vitamina de 33, que de puesto de madera, sufrió la avería a causa del tornado, cayeron 140 postes, bueno, la empresa EDEL ese día obviamente comenzó con el trabajo de levantar esos postes, que no fue algo simple, tomó su tiempo. A su vez, nosotros, al ver todo lo que había sucedido y en la parte de darle una pronta respuesta a todos los vecinos de Bolívar, también nos comunicamos con el ente regulador del OSEBA. El OSEBA mandó un veedor, verificó todos los trabajos que se estaban haciendo de la cooperativa eléctrica y también todos los trabajos que estaba haciendo la empresa de él. Tuvimos un contacto directo con Marcelo Juiz, el presidente del OSEBA, y el el veedor que vino fue Alejandro Díaz, también iba corriendo las líneas identificando. También en ese momento nos dieron una mano, también quiero agradecer, vinieron cuadrillas a ayudarnos de otras cooperativas, por ejemplo la cooperativa de Saradilla y la cooperativa de Radical, que son presentes, que dando una mano en todo lo que es la zona rural, que era la parte más afectada. Así que quiero agradecer también a esas dos cooperativas que hicieron presente. Nosotros en su momento también habíamos estado en la localidad de Saradillo, no sé si recuerdan que también había tenido un fenómeno meteorológico de esta característica, y la cooperativa de Bolívar fue a colaborar para que pudieran tener una pronta recuperación del sistema eléctrico en esta ciudad. Volviendo a lo que sucedió ese día, con la caída del poste de esta línea de 23, bueno, nada, tardó varios días en recuperar, también un problema con uno de los dueños del campo donde pasa la traza de la línea de 33, con los cuales no, las cuadrillas de la empresa EDEN no podrían ingresar a levantar esos postes de madera, y bueno, la cuestión se judicializó y pudieron después terminar ingresando. Esto lo cuento para que sepan todo lo que fue sucediendo estos días, ¿sí? Si bien la empresa de él terminó levantando los postes de madera, es una línea muy vieja que ya cuenta con palos empatillados, verdaderamente, y esto lo digo sinceramente para que lo sepan todos los vecinos, cada vez que hay un viento leve, sufrimos esta cuestión de la falta de mantenimiento. Ahora los postes lo levantaron, pero quedaron empatillados, no quedaron como corresponde, y cualquier viento que pueda llegar a ver, los postes se van a volver a caer. Nosotros hemos hecho los reclamos incansablemente a los EGA, no solo de la situación de esta línea de 33, sino también de la situación en la que se encuentra, la grave situación en la que se encuentra la región de 100 transformadoras, que de hecho tiene una falta de mantenimiento. Esa estación de explotación data del año 70, ¿no? Bueno, vamos a hablar del día 29, fue el día que se produjo los cortes con más intensidad. Ese día tuvimos un corte, tuvimos altas temperaturas, nosotros estábamos con una sola línea, por esto que yo le estaba comentando, y además tuvimos, obviamente, producto de las altas temperaturas, tuvimos un alto consumo. Ese día estábamos con una sola línea y la generación móvil. Obviamente, una sola línea y la generación móvil no daba abasto para abastecer toda la ciudad de Bolívar, entonces teníamos restricción de carga con los puentes rotativos que íbamos haciendo, pero muchas veces tenemos que entender que esos cortes rotativos que se hacen es para que no salga de servicio toda la ciudad. Cuando eso sucede, que cuando sale de servicio toda la ciudad se queda sin energía. Por eso que muchas veces es necesario hacer estos cortes rotativos para tratar de aminorar el peligro de que toda la ciudad se quede sin energía. Estos cortes rotativos muchas veces no son suficientes porque hay más consumo que la línea puede soportar, y ahí ese día salió de servicio varias veces porque el corte rotativo no era suficiente, estábamos con una sola línea y la generación cerca de las 2 de la tarde ese día, la empresa de él nos da aviso de que ya se había puesto en funcionamiento la otra línea, que ahí ya estábamos con la línea de 33 habilitada y dando una energía, y la generación móvil funcionando a fondo, porque obviamente el consumo era mucho en ese momento y seguíamos con restricción. Pasado esto, la gente obviamente dejó funcionando, la gente de la línea de 33 se retiró, las cuadrillas eran de Trenquelauque, tuvimos un tiempo con energía, la energía se vuelve a cortar porque tuvimos una falla, transformador tiene 3 transformadores. Una falla en uno de esos 3 transformadores, y eso fue lo que produjo nuevamente el corte, donde con los transformadores que teníamos y la generación móvil, todo lo que teníamos, podíamos darle energía a la mitad solamente de la ciudad de Bolívar. Pero, bueno, obviamente ante esta situación tuvimos que volver a llamar a la gente de EDES, que eran encargados de arreglar los garrotes, y ellos vinieron, pretendieron venir de frente al auto a arreglar ese transformador, con lo cual trajeron el repuesto que había que traer, pero trajeron un repuesto usado. Esto se lo cuento para que sepan también lo que vimos. En vez de cambiar un repuesto nuevo, trajeron un repuesto usado. El transformador habla igual, pero digo, nadie garantiza que no se puede llegar a romper y vos podías haber puesto un repuesto mono. Una vez que queda reparado, 9 de la noche, sale el transformador, viene el viaje hasta acá, después más afuera de reparación. Una vez que queda reparado el transformador, se da energía, ahí estábamos con las dos líneas habilitadas, ya los transformadores andaban, estábamos con la generación móvil. Habíamos estado 20 minutos con energía, de vuelta se produce un corte general. Bueno, ahí el ingeniero verifica qué era lo que estaba sucediendo y nuevamente habíamos perdido una de las líneas 33, de 33, donde había habido la misma línea de corte, donde había habido un inconveniente, por lo cual volvimos a llamar obviamente a las cuadrillas de él para que tratando de solucionar la cuestión, y lo solucionaron alrededor de las 3 de la mañana, parece. Así que bueno, nada, eso fue un poco lo que pasó el día más caótico, que fue el día 29, digo, el más caótico, y el día del temporal, precisamente, precisamente para ciclarlo de todo lo que tuvimos que vivir, y que todo eso, como le dije, todos los problemas que hubo en las dos líneas del 33, como la otra línea también tuvo dos columnas caídas, si bien no fue tanta la afectación como la otra, pero también tuvo problemas. Todos los problemas que hubo ese día fueron responsabilidad de la empresa de Encos, como estoy diciendo. Todos estos son hechos verificados. Nosotros acá venimos a decirle la verdad al vecino, no queremos que el vecino se vea inmerso en otra realidad que no sea la que el vecino. Tampoco pedimos que crea ciegamente, todos los vistos que estoy diciendo después verificar, digo, hay dos líneas de 33 que las maneja la empresa de Encos, sí es cierto, hay dos líneas que las maneja la empresa de Encos, la estación, es de la empresa de Encos, sí es cierto, es de la empresa de Encos. La responsabilidad de la cooperativa de empresa comienza una vez que la energía sale de la estación, sí, eso es cierto y también es verificable. Estamos tirando todos los datos objetivos para que el vecino pueda llegar a entender. Quiero también remarcar una cosa que me parece sumamente importante, que obviamente pues en la red interna y en todo lo que es la ciudad y la zona rural, obviamente que el fenómeno meteorológico causó un montón de daños. Y esos daños fueron reparados rápidamente y con un gran trabajo, la verdad, que ha hecho todo el personal de la cooperativa eléctrica, al cual no me voy a cansar de felicitarlo, lo dije en algunas reuniones que hemos tenido con instituciones. Y ese trabajo también fue posible y se pudo hacer de la manera que se hizo, porque estaban todos los materiales necesarios para hacerlo. Digo, en ese transcurso, en esos días, se cambiaron 5 transformadores. 5 transformadores que las cuadrillas la necesitaban y la iban a buscar al depósito. Eso habla también de una buena gestión, no solo de una buena gestión del Consejo de Administración, sino de una buena gestión y un trabajo coordinado de toda la cooperativa, de la administración, del área técnica fundamentalmente, que tenía en depósito todos los materiales necesarios, previendo que en algún momento podía llegar a suceder un desastre como este, o mantenimientos diarios que se hacen. Digo, esto también es importante mencionarlo porque habla de una buena administración y habla de una previsión de los hechos que pueden suceder. Más o menos en materiales lo que se gastó para solucionar todos los problemas que tuvimos en relación al tornado son alrededor de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos que estaban en el depósito de la cooperativa eléctrica. Millones de pesos, que son los vecinos que tienen que estar tranquilos, que esta inversión estaba hecha para garantizar en el caso de que sucediera un fenómeno como esto, que podríamos tener una pronta respuesta. Ustedes imagínense, 5 transformadores que se hubieran caído y hubiera que haberlo salido a buscar al mercado. Mercado que hoy en día, con el tema de las exportaciones, sabemos que tenemos un largo lapso de logística hasta que llega a la ciudad de Bolívar. Bueno, esto no sucedió gracias a que estaba en el depósito de la cooperativa eléctrica. Eso me parece importante de remarcarlo. Las denuncias, como les dije, en cuanto a la línea 33, al estado de situación de la situación, le hemos hecho innumerables veces al ente regulador y al que tiene que encargar de sancionar a la empresa EDEM. Obviamente, esto es un procedimiento que lleva un tiempo, hay que abrir un expediente, y obviamente al vecino todas estas cuestiones. Sé que no le interesa, pero me parece que es fundamental explicarlo para que puedan entender cuál es el estado de situación en el que estamos viviendo, ¿no? Para seguir un poco con el relato, vamos a pasar a esta semana, a la última semana, donde hemos tenido quería agregar algo en cuanto al fenómeno meteorológico de los hermanos, por ahí me parece un poquito, he hablado un poco de todo, pero por ahí si quería agregar algo.
Rodrigo, Arraide también, compañero,
que va a hacer la palabra. Creo que el día 20, el día que produjo el tornado, la reposición nos llevó tiempo a realizarla, porque obviamente en las condiciones que estábamos teníamos que recorrer todas y revisar que estén las líneas bien, porque si hubiese habido, que no lo hubo, gracias a Dios, hubiese habido un cable cortado, un poste caído o alguna situación que genere peligro en la vía pública, podríamos generar un accidente con esta línea. Por eso es que revisamos todo, nos aseguramos de que no haya ninguna situación de riesgo, y a medida que fuimos comprobando que estaba todo bien, fuimos conectando la línea. Por eso es que se demoró desde que estuvo la tormenta hasta la más o menos de la noche que pudimos restablecer todo lo que era la plataforma. Fue un estudio urbano que demoró tanto tiempo.
De Rodríguez, entonces, para ver qué pasó en lo que fueron los últimos días o todo el último fin de semana.
Sí, bueno, ahora para contarles un poco lo que pasó con la obra de Caro, primero adelantar y ahí estaba diciendo algunas noticias que obviamente salieron algunos de sus medios, que estaba escuchando y leyendo luego un fenómeno así con tanta temperatura que llegaba hace 35 años, hace una técnica alrededor de los 43 grados, verdaderamente intensado y nunca visto, por lo menos más o menos en mi edad, yo no lo he visto a este fenómeno. Pero sí, a ver, corte de Bolívar, corte de energía en el verano de Bolívar, no es la primera que pasa, hace años que esta realidad es la que vive Bolívar, la triste realidad y lamentable realidad es la que vive la ciudad de Bolívar. Pedimos perdón, por el servicio, porque sabemos que el servicio es deficitario, pedimos perdón a todos los vecinos, pero las herramientas que tenemos, verdaderamente no podemos darle una solución definitiva, y ahora voy a contar por ahí por qué. Pero no tengan duda que obviamente todo el personal de la cooperativa y los miembros del consejo realmente nos sentimos afectados por toda esta situación que pasa en los vecinos. Sabemos que hay comerciantes que han tenido que tirar cosas, sabemos que hay comerciantes con que se les ha roto obviamente electrodomésticos, a los vecinos particulares, que todo eso cuesta un montón de dinero volverlo a recuperar con el tiempo, un montón de situaciones particulares que cada uno de los vecinos tendrá. Yo lo que voy a contar un poco entonces, ¿por qué pasa? A ver, la empresa de Sociedad Anónima, una empresa que nos brinda energía, a la cual la cooperativa compra la energía, nos brinda 11 meses. Nosotros con la generación móvil podemos generar 3,5. Bolívar consume 15 millones. Bueno, si sacaron la cuenta, no va. O sea, tenemos un nivel de consumo muy alto de los días de calor, donde la energía eléctrica no puede abastecer. Por eso, hacemos los cortes programados. O sea, EDEM nos pide la restricción de cargas y se hacen cortes programados. ¿A ver qué pasa? ustedes pueden decir, bueno, pero si ya se nos corta el programador, ¿por qué muchas veces se queda sin energía todo bolido? Muchas veces, por el alto nivel de tensión, y más con esta ola de calor que hemos vivido, lo que sucede es que esos cortes programados, o ese corte, la tensión de carga que piden, no es necesaria, o sea, no es suficiente. Y lo que pasa es que al no ser suficiente, se sobrecarga todo el sistema y sale el servicio. Y eso es lo que pasa cuando tenemos un evento de esa magnitud, es que se queda sin energía toda Bolívar y después volver el sistema a poner un funcionamiento no tarda 10 minutos, tarda 20 minutos, 30 minutos, y es complejo. Por eso es que muchas veces es preferible hacer la restricción de carga cuando no la pide y no tener que salga todo Bolívar porque después cuesta volver a devolver la energía. A ver, desde que comenzó el relato hasta ahora, yo lo estoy explicando de esta manera, a grosso modo, para que se entiende y todos los vecinos puedan entender y ustedes lo entiendan. Digo, la cuestión técnica, cuando yo se le está agarrando la cabeza, te pone, digo, no estoy usando términos técnicos, porque lo que quiero es que lo pueda llegar a entender todo el mundo. Después, cuando terminemos, si quieren preguntas técnicas con terminología técnica, se las preguntan a los profesionales, que me parece que es lo que corresponde, ¿sí? Esto es el panorama que tenemos en Bolívar. Los primeros días, la semana pasada, estuvimos bien, se hizo el programa de cortes programados. No hubo necesidad, a lo mejor creo que fue que no cortamos el lunes, sobre todo el lunes y miércoles, me parece el lunes y miércoles, que comunicó el programa, atento a que los vecinos, obviamente, con razón. Solicitaban de que estuviera por la previsión. Nosotros no sabemos cuándo vamos a tener que hacer los cortes muchas veces porque el ente y la restricción de carga nosotros la tenemos que hacer y si no la hacemos, pasa lo que le digo, para el servicio del sistema y todo volvió a funcionar. Después, el día que más problemas tuvimos, que fue el día sábado, ese día sábado, además de un corte que sucede siempre, más alta de la eficiencia energética, con la cual cuenta la cooperación eléctrica a 30 segundos después de una más energía, la alta temperatura y el alto consumo, ya estábamos con restricción en este momento. Pero el día sábado pasó algo en particular, que salió el servicio, una de las líneas de 500, la línea que pertenece al sistema de interconectado SAL, el servicio, sí, obviamente, no solo a la ciudad de Bolívar, sino a varias ciudades de la zona de energía eléctrica. Obviamente, la línea llevaba energía a la empresa de él, la empresa de él no podía transmitir la energía a la ciudad de Bolívar y nosotros no le podíamos transmitir energía a todos los vecinos, por lo cual estuvimos unas horas sin energía hasta que se reparó esta línea y nosotros pudimos volver a la energía. Mientras tanto, mientras sufría este problema, el sistema interconectado, Bolívar solamente se había quedado con la generación 3,5 mil. O sea, le dábamos energía a lo que podía, muy poco. Imagínate que Bolívar consume 15 con 3,5 mil. Esto tampoco fue una cuestión inherente a la cooperativa, sino inherente al sistema interconectado, porque estoy manifestando. Cosa que puede buscar, ha salido cálculo replicado en sus medios también, lo que ha pasado, y la ola del calor de la semana pasada, los cortes tampoco solamente no se vieron reflejados en Bolívar, sino se fueron en Buenos Aires, en la costa, en varias ciudades aledañas que no voy a nombrar una por una, pero también sufrieron cortes de energía eléctrica por la alta ola de calor y obviamente con una deficiencia energética que hay a nivel nacional. Ese mismo día, a la noche, tuvimos un inconveniente con un puente que se rompió y hubo que repararlo también. Las horas de corte sí fueron responsabilidad de los clientes, que se rompió. Tuve que quitar ese puente y el alimentador, lo que pasó el día sábado y el día domingo, por el tema de lo que
es.
Bueno, el día sábado, se cortó uno de los puentes de salida de la subestación que conecta a la línea de distribución nuestra, que ya es parte de nuestras instalaciones, entonces tuvimos que realizar la reparación correspondiente, que transportó la tensión para poder trabajar en la zona sin tensión. Hicimos la reparación y aproximadamente en 2 horas estábamos estableciendo el servicio. También, paralelamente, tuvimos una falla en otro de los alimentadores nuestros, en el alimentador número 1, que entraron en cortocircuito, se hicieron en contacto y hicieron una falla dos conductores. Y bueno, el mismo sábado de la noche transferimos la carga a otro alimentador porque, como había bajo consumo, nos permitió realizar esa maniobra, porque de noche no podíamos encontrar el problema. Entonces, al otro día, a la mañana, empezamos a buscar el problema. Nos llevó tiempo identificar dónde estaba el cortocircuito, y alrededor de las 10:30 de la mañana la carga empezó a subir y tuvimos que hacer restricción de carga para poder mantener todo en servicio hasta que encontremos el problema. Una vez que identificamos dónde estaba el problema, realizamos la reparación correspondiente, volvimos a conectar el alimentador y volvimos a normalizar todo el servicio. Bueno, nos llevó tiempo identificar dónde estaba la falla.
A ver, ¿qué es? Por eso quería seguir el relato y ahí venía todo no es lo mismo que darla verbalmente. Me parece por eso prudente hacer esta conferencia de prensa también, como para que ustedes puedan hacer su pregunta a lo momento mínimo y saquen las dudas y llevarle la información a todos los vecinos de Bolivia. La realidad es, sinceramente, lo que les tengo que decir es que, a ver, la responsabilidad, como dije al principio, es del empresario. Nosotros recibimos la energía del empresario, que él no nos da la energía que necesitamos. Bolívar, obviamente, ha crecido exponencialmente, no solo en energía poblacional, sino también en el uso de energía eléctrica. Hoy en día también tenemos que tener en cuenta que estamos yendo a un uso cada vez más de la tecnología, y eso requiere el uso de energía diariamente. Además, todo el crecimiento que ha tenido con todos los nuevos loteos, todas las nuevas viviendas, no sé por qué, pero las personas que construyen también se vuelcan a hacer todas las construcciones que derivan en la utilización de energía eléctrica. Por ejemplo, ya no están utilizando el gas, y eso produce que, obviamente, calculen que seguimos con las mismas instalaciones del año 70, obviamente en el año 70 Bolívar, ustedes saben, Bolívar no es lo mismo que hoy, ha crecido tremendamente y seguimos con las mismas instalaciones, el nivel más cambiado, seguimos con las 2 líneas 33, seguimos con la subestación, seguimos con todo lo mismo. Si bien la cooperativa de hoy, la cooperativa militar, pero nosotros no tenemos, porque, a ver, nosotros somos distribuidores, nosotros distribuimos la energía que la empresa de hoy brinda. Empresa de hoy, como les dije, brinda 11 meses de Bolívar consumo chino. Cuando entramos en el Consejo de Administración, nosotros contábamos con solamente 2 generadores. En el 2018 contábamos con 2 generadores. Hoy, después de varias gestiones que hemos hecho en conjunto con el generador Busa, contamos con 7 generadores. Las gestiones se han hecho, y gracias a Dios podemos contar con esos 7 generadores. Los últimos 2 los tuvimos hace 2 o 3 semanas en funcionamiento en la ciudad. Generadores de generación móvil que maneja también la empresa de él. Si bien es gestionada por nosotros, la empresa de él maneja esa generación.
Además de eso, también tenemos que tener en cuenta que el generador funciona con combustible. Los combustibles los provee la empresa Camesa, o sea, Camesa. Provee Camesa. ¿Qué sucede con el combustible? Muchas veces también sucede en corte por eso. El combustible que manda Camesa, y no tengo problema decirlo, porque esto digo mucho, mucho dirigente no lo diría porque vas a tener problemas. No, digo, Camesa, el combustible que manda Camesa es malo. ¿Y qué pasa con el combustible cuando es malo? Se terminan tapando los filtros, una vez que se tapan los filtros de los generadores, hay que sacar el filtro, limpiarlo, todo eso genera, se deriva en horas de corte. Eso es, la verdad que es tremendo. En vez de mandar gasoil, mandan biodiesel. Que inclusive si mandaran un gasoil de mejor calidad, se podría producir más energía, pero eso no sucede. Ahora, si me preguntan, que era la pregunta por ahí, ¿va a seguir habiendo corte? Sí, por supuesto, va a seguir habiendo corte. ¿Van a ser menos? No, cada vez van a ser más. Y cada vez los cortes van a ser más programados, más prolongados. Yo no vengo a mentir la productividad. Quiero decir la verdad. Y de esta cara ahora, y le damos todo el consejo, y también la parte técnica. Como también la vimos cuando fueron los tarifazos, y salimos a Juan y dimos las explicaciones cuando no teníamos nada que ver. Que nosotros venimos acá a decir la verdad. Los cortes van a existir, sí. Van a ser más y más prolongados. La solución definitiva, ¿cuál es? Es la finalización de la línea de 140. Esa es la solución definitiva a los cortes. Me parece que debemos tomar conciencia todos, es la única posibilidad que tenemos de tener una energía que nos alcance a todos los bolivarenses y que podamos estar tranquilos, que empecemos a transitar los veranos tranquilos. Y es verdad, y yo lo entiendo a todos los vecinos, todos los veranos pasa lo mismo, pero no tenemos las herramientas ni la posibilidad de darle una respuesta a los vecinos, porque tampoco, ni siquiera, en cuanto a los cortes, es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos, desde la cooperativa, construir una línea 132. Nosotros no podemos traer energía de otro lado. Nosotros distribuimos la energía que tenemos y con los generadores podemos producir un poco más y eso también lo distribuimos. Pero la energía no alcanza. Nosotros, como les dije, le pedimos perdón porque sabemos que el servicio es deficitario, pero no podemos darle una solución inmediata hasta que no se encuentre terminada la línea 132. Yo le puedo decir en qué fecha va a finalizar la línea 132, porque si bien nosotros hicimos las gestiones y queremos que se termine, y te puedo decir que estamos con ansias esperando la finalización de esa obra, porque va a ser también la tranquilidad para la cooperativa y para todos los vecinos. Nosotros no tenemos un reporte mensual de la línea 132. Nosotros no tenemos creencia en las licitaciones, en la ejecución de la obra, ni en los montos que se manejan. Pero que yo no tengo contrato. Eso no es una pregunta que te pueda responder en la institución de la cooperativa eléctrica, ¿entendés? Yo te estoy diciendo cuál es la solución definitiva, lo que no sé cuándo se va a terminar la obra. Lo que sí, tiene que estar claro, porque uno por ahí escucha un montón de violaciones. Y la verdad es que esto lo digo a título personal. Yo celebro, me diera que fue un intendente que en su momento se le ocurrió pensar en el futuro energético de Bolívar y gestionar la línea 132. Verdaderamente celebro que Eduardo Bunga haya pensado en el futuro energético de Bolívar. Con esto voy a hacer un breve comentario, porque me parece que la situación lo amerita y después ya lo libero a la pregunta. Yo entiendo al vecino molesto, al vecino que está enojado, porque todos estamos en una situación, inclusive a nosotros nos molesta y no tener energía. Usted está en impotencia de no poder dar a todos los vecinos energía. Realmente nosotros también nos sentimos molestos. Pero lo que no entendemos, lo que tampoco vamos a permitir, es los mensajes con determinado tinte político o haciendo política de la desesperación de la gente. Porque me parece que eso es caer muy bajo, eso sí que es una vergüenza. Pero hacer política con la desesperación de todos los vecinos, en una situación verdaderamente emergente que estamos viviendo, a ver que eso es un cierto sector y hay ciertos concejales. No voy a hablar de toda la oposición, porque hay concejales que hacen su trabajo muy bien. Hay ciertos concejales que están dedicados todo este tiempo a enardecer a todos los vecinos y a mentir a los vecinos, cosa que me parece una actitud totalmente deplorable, no sé si tiene una obligación como concejal. Yo le digo a todos esos concejales, que cada cual sabe y todos sabemos quiénes son,
ellos fueron parte de la gestión, fueron parte de la gestión municipal, tuvieron 16 años algunos en la gestión municipal, y nunca hicieron nada por el futuro energético de Bolívar, nunca hicieron. Hoy enarbolan los derechos de todos los vecinos, tienen el mismo paso político que en su momento festejaba los califajos, en el mismo momento que nosotros salimos a dar la cara acá afuera. Entonces, hoy que no vengan a enarbolar los derechos de todos los vecinos, cuando ellos pudieron ser parte de la solución y no lo hicieron.
Javier, la calle está perdida.
Sí, ahora habla de después y la volvemos. Por eso me parece importante que tengamos un horizonte claro. Todos juntos, oposición, oficialismo, cooperativa, instituciones, tenemos que ir por esa línea 132. Es la única esperanza que tiene Bolívar para que estos cortes se terminen. Todos juntos. Digo, si diversidad política, si no, tenemos que ir, no importa, sin poner palos en la rueda. Cada cual, digo, la obra tiene que seguir. Cada cual después podrá decir y hacer cada uno su análisis particular. Pero esta obra tiene que seguir. Es necesario que se termine cuanto antes. Tenemos que entenderlo. Mientras todos los bolivarenses no entendamos esto y sigamos algunas partes o algunos actores políticos poniendo palos en la rueda, no vamos a poder finalizar con esto. Y esto es muy importante. Como también aquí, lo último que quiero decir, me parece que no se puede permitir bajo ninguna situación la violencia. Obviamente uno está acá y está para recibir la respuesta, porque el vecino lo entendemos y tiene razón, y por eso le pedimos disculpas. Pero digo, no vamos a permitir la violencia. Cuando fue el tornado, subimos un grupo de personas acá, simplemente algunos vinieron de forma pacífica. Pero esas personas vinieron, la violencia del personal, a las cuadrillas que salían a trabajar. ¿Dónde vamos a llegar con la violencia? Eso está bien, no está bien. O no lleva a ningún lado. Digo, y algo que quiero mencionar, dos cositas. Podría mencionar mucho de las redes sociales, ellos saben lo que pasa en las redes sociales, que las redes no están reguladas, no saben lo que pasa. Y creo que cada uno vivimos por ahí un poco de eso, esa regulación que un día tenemos en las redes sociales. Pero parece que muchas otras personas que tienen responsabilidad de política. Digo, un expresidente de la juventud de un partido político, dice que había que agarrar a la cooperativa como un administrador. Y lo digo así, porque evidentemente, me parece que con la violencia, casi matando a nosotros van a solucionar el problema. Dejemos nosotros, ustedes que la persona, la solución va a ser la misma, porque la solución no la tiene la cooperativa de la. Pero me parece deplorable que en una red social, que la cooperativa está agarrando a un administrador, me parece que la violencia no va a hacer que la línea 132 se termine. Lo que va a hacer que la línea 132 se termine es que todos juntos salgamos a pedir y todos juntos salgamos a gestionar el camino, pero no a parar de la violencia. Yo quería mencionar esto porque también uno de los integrantes de la cooperativa eléctrica tiene una visita en casi verdaderamente un ataque hacia la mujer. Me parece que de ninguna manera esto puede ser, esas cosas no pueden pasar. Entiendo el enojo, puedo entender los reclamos, bajo ningún
modo.
Nosotros no tenemos que estar en las redes, está manifestado y lo pasa, y no parte, creo que mira, nosotros en su momento, cuando sucedió todo esto, hicimos la conferencia de prensa porque estábamos dedicándonos a trabajar para solucionar el problema.
Javier, la cooperativa, ¿tiene alguna deuda con el ERE, con la compra de energía? ¿Le está debiendo dinero?
Sí, eso es así, de esa manera. En su momento, la federación, FEDECOBA, sugirió a todas las cooperativas que empezáramos a pagar de forma parcial las facturas de energía eléctrica para que, está haciendo gestiones, para que después sea condonada una parte de la deuda. De hecho, Camesa condonado a las distribuidoras provinciales una parte de la deuda, y la otra deuda la ha financiado para que las distribuidoras provinciales hagan lo propio con las distribuidoras municipales, cosa que no ha pasado.
¿Es mucho? ¿Es dinero? Yo no he leído el monto, pero digo.
Bueno, obviamente la edad, digo. No, pero a ver, yo ahora acá no tengo la documentación, pero digo, ustedes tengan en cuenta que cada factura de EM ronda más o menos los 20 millones.
por eso digo, también estamos en un proceso electoral de la cooperativa eléctrica, hay mucha gente que está haciendo leña de la bronca ahí, me parece, digo, si ustedes están viendo que todos los medios han salido, que en este lapso de tiempo se ha cortado por la hora de calor la luz, y de hecho no tiene nada que ver porque los cortes ustedes mismos saben que vienen produciéndose hace años, entonces decir eso es, no lo digo por ustedes, pero sino la persona que lo han dicho, que
No, 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 no,
me parece que estás haciendo una cuestión política donde no te yo no te voy a dar respuesta a la línea 731 porque nosotros no estamos en la ejecución de la obra. Yo te expliqué y te dije que era la solución. Yo te dije que era la solución. Bueno, precisamente por eso. No. Bueno, por eso te digo, no creo que no es la cooperativa eléctrica.
Salió el 28 de diciembre, después de quién es la responsabilidad de la dirección de energía, no sé.
Que No, 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 a ver.
El problema es Víctor, a ver, el problema de la energía, yo dije que no es responsable de la empresa de él,
No,
y lo sea, claro, pero bien. Por eso hay muchas veces que yo entiendo que nos piden a nosotros cosas en las cuales no tenemos la constitución opuesta, nosotros hacemos la denuncia al organismo de control, que es el OSEA, que estamos en comunicación, el OSEA tiene su procedimiento, pero cuando yo pregunté, bueno, pero ¿qué pasa? Pues digo, yo estoy hablando acá amablemente, pero uno se enoja con la, obviamente con la situación, y obviamente uno se enoja también con la situación. Pero porque no estoy hablando en este caso del directivo de la superficie pública, pero digo, a ver, ¿cuándo va a haber una sanción para esta empresa? Por lo que vos preguntabas. Y ahora sí, vamos a armar un expediente y de acá a 3 años. Y la misma indignación que me produce al vecino, que me produce entera, pues a nosotros, pero yo no puedo, o sea, digo, tengo que seguir, y vos me vas a entender, tengo que seguir los parámetros legales, yo no puedo ir por afuera de esta situación, digo, tenemos un organismo de control que lo lleva, en un día, armó un expediente y sancionó a la empresa, digo, porque esto no viene de ahora, ustedes saben que viene de hace mucho tiempo, lo reconoce y han vivido en Bolivia y han vivido todos los veranos, pero digo, esto viene desde hace mucho. No sé si se acuerdan ustedes, yo me metí acá abajo, en un momento se cortaba la mitad de Bolivia, se cortaba la mitad. Digo, hace años que viene el problema energético en Bolivia.
Digo, pero hasta la cooperativa, digo, la cooperativa también es parte responsable de que un vecino pierda un montón de dinero, que otro vecino pierda electrodomésticos, que estemos 5 horas sin luz con 40 grados, digo, todo es entendible, toda la situación que viste. En alguna parte están responsables.
A ver, nosotros brindamos un servicio público, nosotros distribuimos la energía que nos valen. Nosotros no estamos, es igual que los vecinos, nosotros no podemos decir, ah, bueno, le compramos energía a otra empresa, ¿me entendés? O sea, estamos en un monopolio donde le tenemos que comprar a la empresa que nos toca, que le den. O sea, esa es la cuestión.
¿Qué pasa con el 31 de abril? ¿Ustedes están preparados?
Sí, las situaciones en el portal de la están nosotros nos vamos a poder conectar, efectivamente vamos a tener una mejor calidad de energía, pero obviamente cortes va a haber, porque digo, a ver, va a haber una menor medida, pero cortes, si pasa un fenómeno como este, que produjo la caída de 5 columnas, pues va a haber, digo, hay cooperativas que están recibiendo, pues la energía la vamos a recibir, no vamos a estar más, yo estoy los 15 minutos, la energía va a venir a través de Traba, hay una cooperativa donde brinda la energía Traba, que Traba ha solicitado opciones de carga y la detectadora de calor. Capaz que en años que la hora de calor se mantenga en los parámetros normales y no va a haber corte. Capaz que en años que haya más va a haber corte, pero no van a ser de esta duración como la que hemos tenido. En este lapso que yo les estuve explicando, desde que pasó el tornado hasta la ola de calor, la responsabilidad efectiva de la cooperativa por las horas de corte, y esto es así, es verificable, fueron 6 horas nada más, fueron las horas del último sábado y del último domingo, 2 horas el sábado de la noche y las 4 horas del domingo a la mañana, que fue cuando hubo que reponer el alimentador. Después todo el resto de las horas son culpabilidad de la empresa de él. Y les explico algo más para que sepan todos los vecinos, porque mucha gente preguntaba por el tema de la devolución de las horas de no consumida. Existe algo que es la multa por calidad de servicio. La multa por calidad de servicio es algo que hay que devolverle, o que la cooperativa le va a devolver a todos los asociados por la energía no consumida. Eso nosotros enviamos la hora de corte. Hay un procedimiento que hace el organismo de control, que es lo OSEBA, mandamos la hora de corte a los OSEBA. Entonces, analiza, saca una resolución, nos dice cuál es la multa y cuándo se va a pagar. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, si usted me pregunta cuántas horas de corte va a pagar la cooperativa, todas. Todas. ¿Cuántas horas le va a devolver a EDEN? Yo le dije que eran 6 nada más. ¿Cuántas horas le va a devolver a EDEN a usted? Nada. Y eso, somos toda la cooperativa, ¿no? Y Javier Rodríguez, o algún miembro de... Todos. Eso está regulado aguas abajo y aguas arriba no está regulado. EDEN no se hace responsable, tampoco nos va a devolver las horas de corte. O sea que está... En definitiva, perjudicando a todos los asociados de la cooperativa. Sí.
La pregunta es concreta. ¿Puede ir a las responsabilidades de la boca de la que ya está acompañar por lo menos la actual organización colaboradora de Gersagen, pero también es cierto que venimos de elecciones de distintos grupos políticos. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿también la responsabilidad del gobierno municipal? ¿Hay una red de nación de base lucra por la no financiación o por la demora de la obra de la ciudad? Más allá de las responsabilidades que exceden el territorio municipal, y hay que ir a ver el tema de este artículo del sistema nacional. En este caso, también estoy preguntando también si hay un fracaso del modelo que el gobierno municipal apoya. ¿Dónde está la responsabilidad de esta?
A ver, aquí lo tengo. Yo creo que hay un problema estructural y energético a nivel nacional, porque a ver, si bien hay ciudades que no tienen problemas, la mayoría sufren algunos de estos problemas. Creo que el problema de la energía es a nivel estructural, no es algo puntual de determinados lugares, es un tema estructural, de que ha habido una falta de desinversión de hace años, no tiene que ver siquiera este modelo o esta gestión a nivel nacional, que es muy cierto, tiene hace años de instituciones, y creo que nadie le ha dado la importancia que la energía merece en estos años. Me parece que no sé si es culpa de un solo modelo, sino que hace años que venimos en una situación compleja de energía, de hecho por eso decimos que los cortes vienen hace muchos años, y no hay inversión, la empresa del año 70 no ha modificado la situación que tiene. Digo, tenemos la línea de poste, mil veces se le pidió que hicieran algo con esta línea, que pusieran por y nunca la pusieron. Digo, es clara la situación de que tampoco de parte del gobierno, de todo el gobierno, estoy hablando de uno, porque digo, no ha habido un control necesario a través de lo mismo, me parece que eso es claro. Mira, a ver, yo no es que estoy ofendiendo, pero en algunas situaciones que pasaron, de hecho reconocí el trabajo de algunos de los concejales de la oposición. Obviamente pasó todo esto y aunque ustedes no lo crean, nos dedicamos todos los días a trabajar para tratar de solucionar cuanto antes el trabajo. No solo los que fueron los que tuvieron que poner el cuerpo, sino que estuvieron todos los días, ahora como mil, trabajando para tratar de solucionar. Recibí llamados de los oficialismos, de los concejales del oficialismo, pero no recibí un llamado, y esto lo digo de esa manera, un llamado de la oposición para ver si necesitaban algo o ponerse a disposición. Sí pasó con los organismos que sí llamaron para ponerse a disposición por si necesitábamos algo. Digo, me parece que todo junto es la forma de salir de esta situación. Si no lo vamos a hacer. Yo estoy abierto, no tengo problema en sentarme con la gente de la oposición. No, está bien, yo estoy relatando lo que sucedió, o sea, no he recibido ningún, como he visto que han salido en los medios y han hablado, no he recibido ningún llamado de ningún funcionario o ningún concejal de la oposición para ponerse en disposición para ver cómo podemos tratar de solucionar el tema, o qué era lo que se necesitaba durante el tiempo de que vinimos con los concejales de la oposición. Está bien, pero digo, yo recibí varios llamados, no solamente digo, de apoyo. Yo lo que estoy relatando es que ninguno me llamó para ponerse a disposición o para tratar de vivir en el mundo.
Hasta donde estamos en el sentido se amplía la capacidad de transformar la
moneda.
No, porque ahora el móvil porque se genera acá en Bolivia, no es
necesario transportar. Se genera acá, claro. Estamos hablando de lo que viene.
El problema es la limitante que tiene Denver es que no tiene capacidad para transportar la energía desde la subestación de Denverson, que es donde está en el movimiento, hasta Bolivia. Por eso se pide la generación acá, porque en vez de transportarla, se genera acá. Esa sería una solución provisoria. La solución definitiva, obviamente, es que se termine la obra del 22, y ahí esa línea del 22 sí tiene capacidad para transportar la energía que necesita Bolívar, incluso más. Por como está diseñada, va a tener una potencia disponible de 60 megas. Hoy Javier decía que Bolívar está consumiendo 15, o sea, 4 veces más de lo que consume Bolívar. Y nuestras instalaciones de la cooperativa tienen capacidad para 33 megas, el doble, casi el doble de lo que estamos consumiendo.
¿Pero qué pasa si vuelve a fallar el sistema?
Eso puede parar. En el caso de una salida de servicio como pasó el sábado, que había una línea de 500 kilovolts desde Campana a Colonia Elías, no tiene nada que ver geográficamente con Bolívar, pero nos afectó porque es una falla a nivel nacional, y esas fallas a nivel nacional generan cortes, y vamos a tener cortes de energía por un mínimo punto de
Exactamente.
Y eso es un problema como fue el día del 2019 y es un problema también donde, porque fue un problema a nivel nacional.
Ya no, a
la generación móvil, sí. Perdón, pues hoy no lo había mencionado, que generación me pedí, si se lo entendía. Generador, 5 definitiva de la línea 132, estos son paliativos. A ver, si seguimos sin que se termine la 132, vamos a tener 5 campos llenos de generadores, como pasa en otros lugares, y nunca vamos a ver la solución definitiva. Por eso, los 5 omega, nosotros ya mandamos toda la documentación a la dirección de producción de energía, que están en las fundaciones, que ya tienen que sacar la resolución.
O sea, un comienzo va a tener más
fuerte
y más
prolongado que esta. Yo lo que digo es que cuando, si no está la 132, no está la 132, por más que traigamos, porque esos 5 megas que llegan, la resolución salió por 3 meses, no van a volver a llegar a los generadores. ¿Sí? Entonces digo, si no tenemos la solución definitiva, estos son paliativos. El año que viene, antes de llegar, cuando saque la resolución, vuelta a la elección, vamos a pedir vuelta a los generadores, y si Bolívar se siguió agrandando, va a llegar un momento que 5 megas no nos van a alcanzar. Como 10 megas o...
Claro,
nosotros la resolución.
Oye,
tiene que venir a entrar a la cobertura, hacer llenar el formulario de reclamo, eso tiene un procedimiento que está estipulado también por el OSEBA, y después se le va a dar el curso y se va a dar la respuesta.
De hecho, mandamos
el comunicado, se publicó en el edicto, como corresponde legalmente, mandamos el comunicado a todos los medios que iban a hacer las elecciones. La mayoría de los medios que lo replicaron en sus...
exportar o de información de los medios. Y pues, la información está en Seol, está, y pensamos hacer ahora, más llegado, por ahí el mes de febrero, hacer un anuncio y la aplicación ya más precisa de cómo va a ser todo el proceso electoral, atento a que es un proceso electoral nuevo, con un nuevo estatuto, ¿sí? Pero eso lo pensamos hacer en este campo.
Bien, bueno, Jorge, pasó aquí la conferencia de prensa en la cooperativa eléctrica, bueno, una conferencia que por ahí nos cambió la mañana en cuanto al trabajo, pero bueno, sí. Creo que valía la pena. Quedaron un montón de preguntas en el aire sin poder hacer, pero bueno, creo que se explicó desde el lugar de la cooperativa eléctrica la situación que pasó desde el día del tornado hasta este último fin de semana. Bueno, está incluso el pedido de perdón que se hizo desde la cooperativa, y bueno, explicaron, según ellos, cómo fue toda esta situación, ¿no?
Sí, por supuesto que quedan muchas cosas en el sentido de sacar conclusiones, que no lo vamos a hacer ahora porque ya vamos 1 hora 6 minutos de grabación. O sea, extensísimo, es imposible seguir. En todo caso, mañana por ahí sacamos conclusiones, charlamos un poco con nosotros para sacar algunas conclusiones. Se mezclaron muchas cosas. Hay muchas culpas que uno dice, bueno, las puede tener la cooperativa. Hay muchas culpas que no las tiene la cooperativa. Hay muchas culpas que tiene el sector político municipal y que tiene la oposición política también. De reclamos que no se hacen, de presiones que se pueden ejercer. Hay cosas que tienen que ver con la nación y con la provincia en cuanto a inversión, al ENRE, al famoso ENRE que tiene que controlar que esté todo bien por parte de, por ejemplo, EDEN, y no lo está, no aparece, En fin, hay tantas cosas que son muchos los componentes, ¿viste? Son muchos los componentes. No es uno solo. No es uno solo.
No es tan fácil, digamos, de...
No.
No es tan fácil, ni por un lado, digo, ni ponerse en una postura de salir a atacar, ni tampoco de defender. Creo que es muy compleja la situación, no es tan fácil de decir,
exacto.
Es culpa del fulanito. No, bueno, hay muchas patas que intervienen en todo esto, y a veces siempre, bueno, obviamente, uno se la agarra como más cercano tiene. Lo que sí está claro es que el que más pierde siempre, y no hay margen de error para eso, es el ciudadano.
Pero hasta que nosotros como ciudadanos no comprendamos que hay que pagar las cosas lo que valen y después exigir a quien nos brinda el servicio ese que el servicio sea como corresponde y que haga las inversiones que corresponde, si queremos las cosas gratis, va a llegar un punto que no tenemos más. Uy, qué barata que la energía, sí, pero no hay. ¿Viste? Entonces, ¿qué hacemos? Esto es así. Lo que no se entiende, el argentino no entiende eso. No entendemos eso, no nos entra en la cabeza. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Tim, bueno, supongo que la conferencia de prensa de bomberos no la harán.
Bueno, estamos hablando eso con los demás colegas que siempre nos turnamos y andamos juntos. No, calculo que va a quedar para mañana. Era por lo que hablamos ayer del fondo municipal. También se... Bueno, eso por un lado, pero llamó la atención que mandaron un móvil policial a la conferencia de prensa. Hay cosas que yo tampoco entiendo, ¿no? Más allá de estar en desacuerdo con lo que se planteó, ¿no? Supongo que lo ha pedido la cooperativa, ¿no? Un móvil policial, una policía, cubriendo la conferencia de prensa con un medio más. Bueno, hay cosas que son, que ya dan risa, ¿no? Porque, ¿qué podríamos hacer? No sé, pensaba que alguien...
Habrán pensado que iba a haber gente, que iba a ir gente, no sé.
Pero entró dentro de la sala de conferencia, además, no es que estaba en la puerta de afuera de la cooperativa, entró a la sala de conferencia.
Bueno, sería bueno averiguar a ver quién pidió que un efectivo policial esté dentro de la sala de conferencia, no entiendo. No sé. Se mezcla tantas cosas, se mezclan, yo no...
Por eso lo que decías vos, es todo muy, muy complejo.
Sí, es todo muy complejo.
Pero bueno esperemos que por lo menos la gente saque sus propias conclusiones y veremos. María, por ahí un poco más desmenuzada la información, volviendo a escuchar además, podemos sacar algo más en el mundo.
Exacto. Podemos, como decir, ¿no? Deslindar responsabilidades y colocar las responsabilidades donde corresponden en cada uno de los aspectos, ¿no? Esto me parece que es esencial, ¿no? en lo que tiene que ver con control, con un montón de cosas, no nos extendamos más. Tim, nos encontramos mañana.
Dale, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tira Alonso, es así, ¿no? Porque, a ver, a cada uno lo que corresponde. A cada uno lo que corresponde. Y yo creo que hay fallas dentro de la cooperativa eléctrica, seguramente, no hay duda, ¿eh? Pero hay que ver los niveles de responsabilidades de cada uno. Y como insisto también en esto, los niveles de responsabilidad política del municipio, de exigir a Edén tal o cual cosa, de elevar a la provincia, también que haga su presión por parte del lado del gobernador de la provincia o del ministerio que corresponda, lo que fuese. Hay muchas cosas, y cuando se mezcla todo así, llega un punto en que uno no entiende a dónde tiene que estar parado uno, a dónde está parado el otro, en fin. Pero bueno, gente, un poco de tanda, porque estamos, se imaginará, 1:10 atrasadísimos.